Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
El IBI informa, nueva carrera de posgrado, especialización en estudios chinos, aprobada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Comenzará a dictarse a partir del 2018 en la sede del IBI. Tiempo Internacional entrevistó al profesor Jorge Malena, doctor en Ciencias Políticas, miembro consejero del CARI, co-coordinador del Grupo de Trabajo sobre China del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, director de la Tecnicatura en Estudios sobre China Contemporánea de la Universidad del Salvador. En Tiempo Internacional se refiere a las relaciones de nuestro país con la República Popular China.
En primer término, quiero destacar que tras el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, poco más de una década en el poder, los dos países, desde el punto de vista político, desarrollaron una relación que, según el estatus que le fue conferida por China a nuestro país, pasamos de ser socios estratégicos a socios estratégicos integrales, que, digamos, este último estatus es el tercero de un total de cuatro, si tomamos el cuatro como el más importante, de aquellos estatus que China le reconoce a sus aliados en el sistema internacional. Considerando entonces ese importante reconocimiento del punto de vista político, también hay que reconocer que una vez que en nuestro país en el año 2015 tiene lugar el inicio de la campaña electoral por las elecciones presidenciales, trascendió una carta de quien en aquel momento era el candidato Mauricio Macri, dirigida a la Embajada China, en donde se hacía alusión de que se iba a revisar los acuerdos en caso de llegar Cambiemos al poder, por lo que se consideraba la falta de publicidad e incluso de transparencia en estos acuerdos alcanzados. Y se hacía referencia tanto a las cuestiones de las represas para generar electricidad, el observatorio espacial e incluso también la central nuclear. Ya mucho más próximo a fin del año 2015, el propio doctor Diego Guelar, en su carácter de secretario de Relaciones Internacionales del PRO, expresó públicamente la existencia de falta de transparencia en los acuerdos. No obstante ello, una vez asumido el nuevo gobierno en nuestro país, China aceptó en diciembre que cambiásemos el 30% del swap existente, que es un swap, digamos, en donde los montos están tanto en yuanes como en pesos, para en principio promover el desarrollo del comercio bilateral. Bueno, China autorizó que parte de los yuanes con que contaba nuestro país fuesen cambiados a dólares a los efectos de fortalecer nuestras reservas. Es decir que, a pesar de estas críticas y de estas señales en el sentido de rever la relación bilateral, China, tan pronto asumió el actual gobierno, tuvo, digamos, este gesto para contribuir con la estabilidad financiera argentina. Ya luego, en febrero del año 2016, quien había sido secretario de Relaciones Internacionales del PRO se convirtió en embajador designado ante la República Popular China, destacó nuevamente la falta de una transición en lo que hace a las relaciones bilaterales y también la falta de transparencia. Hasta incluso esta escalada, digamos, en materia de pronunciamientos, ameritó una reunión de la entonces canciller Susana Malcorra con el embajador de China en nuestro país, tras la cual, en una declaración, se hizo referencia a que en realidad no hubo acuerdos secretos y que se avanzaría en los proyectos de las centrales hidroeléctricas, que, como les mencioné al principio, había sido una de las cuestiones puestas en duda. Ustedes recordarán, en marzo del 2016 tuvo lugar el hundimiento de un pesquero chino, en donde la lectura hecha por la prensa fue que se había seguido un protocolo, pero se le dio al mismo una interpretación excesiva que, digamos, evidenciaba que la prefectura actuó de una manera mucho más dura, rígida, que lo que se estaba acostumbrado. Y tras ello, recordemos la primera reunión de los dos presidentes en ocasión de la cumbre de seguridad nuclear en Washington, en donde, según luego trascendió, al poder estar por primera vez frente a frente y llevar a cabo conversaciones, se pudo empezar a, digamos, reorientar la relación bilateral. Como consecuencia de esto, fue entonces que en abril del año pasado se anunció el acuerdo en el proyecto de centrales hidroeléctricas, destacándose que se iba a disminuir el número de turbinas, porque oportunamente se hablaba de que eran demasiadas las turbinas del proyecto inicial y esto obviamente afectaba la inversión.
Yo の島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
それが自慢中の歌から。
El mundo está escuchando lo que China tiene para decir, afirma el profesor Malena.
En mayo del año pasado, la canciller visitó Pekín y en aquella ocasión declaró de que había concluido la etapa de transición de una manera mutuamente satisfactoria, y en ese contexto ella también destacó que se reafirmaba la asociación estratégica integral que, como les mencioné al principio, había sido conferida por China a la Argentina en el año 2014 en ocasión de la visita del presidente Xi Jinping. Esto trajo como contrapartida declaraciones del canciller chino Wang Yi, haciendo alusión a que efectivamente se profundizaría esta asociación estratégica integral, que ellos reconocían que Argentina, pese al cambio de gobierno, mantenía la adhesión al principio de una China. Y también en cuanto al otro tema que generaba desconfianza, es decir, el observatorio espacial, el canciller chino hablaba de que su uso no era militar. Llegamos entonces así a septiembre del año pasado, cuando en ocasión de la cumbre del G20 en Hangzhou tiene lugar una nueva reunión entre los dos presidentes. Fue interesante una de las declaraciones públicas de Xi Jinping, en el sentido de haber dicho: celebramos que la Argentina haya vuelto al mundo. Y más allá de los temas que trataron ambos presidentes para seguir dándole una respuesta a las cuestiones que habían generado estas dudas iniciales, también el presidente Macri se reunió con Jack Ma, el dueño de Alibaba, y se acordó que a partir de esa plataforma Argentina accedía a la posibilidad de vender carne, pollo, vinos, pescado, camarones, es decir, ofreciendo una nueva instancia a la venta de alimentos argentinos. Incluso también en esa oportunidad de esa visita a China, el presidente argentino se reunió con los más altos directivos de las corporaciones chinas de construcción, tanto de represas hidroeléctricas como de centrales nucleares, lo cual dio señales importantes en el sentido de también solucionar estas cuestiones pendientes. Llegamos así a diciembre del año pasado, en donde Argentina tuvo ante sí otro desafío referido a la relación bilateral, que es que se vencía el plazo para el otorgamiento del estatus de economía de mercado a China por parte de los miembros del OMC. Argentina se manejó de una manera ambigua, no expidiéndose claramente ni a favor ni en contra del otorgamiento de ese estatus. Y recordamos que en esa ocasión uno de los temas más álgidos relacionados con el otorgamiento del estatus era los subsidios a la industria siderúrgica china, lo cual, digamos, redundaba en afectar proyectos como el de construcción de un gasoducto en Córdoba. ya ingresando al año 2017, podemos identificar como otro hito la visita del presidente Macri a China en oportunidad de lo que se llamó el Foro Internacional sobre la Nueva Ruta de la Seda. Tras esta participación, el presidente argentino realizó una visita de Estado donde se firmaron una serie de acuerdos que contemplaban inversiones en transportes como ferrocarriles, generación energética, represas, incluso el túnel de Agua Negra, y vinculado a esta cuestión de la Nueva Ruta de la Seda, la Argentina adhiere a la iniciativa e incluso se incorpora a lo que es la institución financiera que apoyará el desarrollo de esta Nueva Ruta de la Seda, que es el llamado Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Es decir que, coincidiendo con la celebración del 45º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, este año la relación bilateral aparentemente se volvió a encaminar. Importante reconocer algunas estadísticas para, digamos, recordar cuáles son los temas de fondo en la relación bilateral. Las cifras del 2016 son dispares según la fuente china, la fuente argentina, por eso, bueno, me apoyo en las que sí es coincidencia, que son del 2015, el comercio bilateral totalizó los 19.000 millones de dólares, en donde 300.000 millones fueron importaciones nuestras, mientras que exportamos por 6.000 millones. No obstante, digamos, este déficit considerable, China es el segundo socio comercial de nuestro país y si comparamos los intercambios, estos crecieron en un 12% con respecto del 2014, más allá de que Argentina pasó a ser el cuarto socio de China en América Latina, detrás de Brasil, Perú y Colombia. En materia de inversiones, estas se concentran en infraestructura, extracción minera y petrolífera, además de algunos primeros intentos en ganadería, y el total acumulado en los últimos, entre el 2010 y el 2015, fueron 12.000 millones de dólares. Luego, en materia financiera, hay préstamos, está el swap de moneda que les mencioné, y la llegada de una serie de entidades financieras como el ICBC, el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportación e Importación de China, etc. Acá voy a citar una frase de lo que es el actual embajador chino en nuestro país, que creo que evidencia muy bien la percepción que ellos tienen sobre nosotros. El embajador Yan dijo que Argentina, aunque posee en abundancia recursos naturales, no ha alcanzado el desarrollo por escasez de industrias, capitales, tecnologías e infraestructuras.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
tiempo internacional, el profesor Jorge Malena, quien participó en el IRI de la Semana de Asia y el Pacífico, se refiere a la Argentina y su inserción en el Asia-Pacífico.
Quiero destacar que las compras al mundo de China superan los 2 billones de dólares, reitero, billones dicho en castellano, no en inglés, y de ese total la Argentina solo representa menos del 1% de todas las compras de China al exterior. No obstante, si consideramos las reservas de la República Popular China, que van más allá de los 3 billones de dólares, y que la inversión directa extranjera de China fue de 118 mil millones de dólares, a nuestro país, al menos en el 2015, solo llegaron 300 millones de dólares. Desde ya, no puedo obviar la cuestión de recordar la población de la República Popular, que equivale al 20% de la total mundial, que vive, digamos, en un territorio en donde las tierras cultivables son menos del 10% del total. Y a su vez, el plan quinquenal que fue lanzado en el año recientemente, digamos, con una proyección de 5 años, ellos hacen alusión no solo al desarrollo de la urbanización a partir del 2013, sino también promover el crecimiento de la clase media y del consumo de proteínas. Entonces, a la luz de todo este marco y todo este contexto, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que deberíamos hacer? Pues bien, en primer lugar, pues se podría afirmar que China ha forjado con nosotros la relación que ellos necesitan. Pero nosotros podemos decir lo mismo, particularmente considerando que el 70% de nuestras exportaciones es poroto de soja y algunos derivados, e incluso en el caso de la venta del aceite de soja, que sería uno de los derivados, este ha decaído notoriamente en los últimos años. Entonces, el desafío de nuestro país es transformar el modelo de crecimiento, es decir, no limitarnos a ser proveedores de insumos, sino agregar valor. Y la pregunta es entonces, ¿China puede jugar un papel en esta transformación? Bueno, mi modesto entender es que sí, porque ellos pueden contribuir incrementando nuestra capacidad productiva. ¿Y cómo podría ser esto? Transfiriendo tecnología, incrementando valor a la producción primaria, sumando producción argentina a las cadenas de valor de China. Y esto no es una mera teorización o una expresión de deseo, porque si tomamos los casos de Brasil e incluso de Perú, esto ya está teniendo lugar. ¿Y es factible que China lo haga? Bueno, hagamos cumplir la llamada Declaración Conjunta sobre el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre los dos países, que como les mencioné, fue firmada en el año 2014. ¿Y por qué yo llamo a hacer cumplir este documento? Porque casualmente en el mismo, los objetivos enunciados, y está la firma de ambos presidentes, es decir, que China tendría la disposición de cumplirlo, es promoción de un comercio bilateral más equilibrado, es decir, intentar de reducir el déficit comercial que sufrimos mediante la incorporación de mayor valor agregado, construcción de infraestructura, encadenamiento e integración industrial y cooperación financiera. Podemos afirmar en el análisis de la relación bilateral que esta se desarrolló desde el 72, cuando tuvieron lugar las relaciones diplomáticas, evolucionando al punto tal de ser reconocida tanto como estratégica e integral. Y la misma, a pesar de los sistemas políticos dispares, progresaron, no fueron un obstáculo. En consecuencia, la política le brinda un marco a la relación bilateral y la economía es el motor. Y esta categoría de socio estratégico integral es una de las más importantes que otorga China. Entonces creo que tenemos que ser conscientes de ello y hacerla valer. Y en consecuencia ambas partes cuentan con una declaración de principios y una hoja de ruta para desarrollar de común acuerdo, es decir, no tenemos que estar siempre a la expectativa de qué es lo que va a hacer China, sino que nosotros tenemos a mano los medios, los documentos, para que esta relación bilateral progrese.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o Unión Soviética, fue una de las grandes protagonistas de la historia de la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría será el escenario principal protagónico y Estados Unidos su rival. Nace en 1922 hasta su disolución en 1991.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.